Muy bien, mejor. Vamos a abrir nuestras Biblias esta mañana a Juan 3, primera de Juan, perdón, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Y en esta mañana vamos a estar estudiando el amor transformador de Dios. Primera de Juan, capítulo 3. Y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 10. Primera de Juan 3, del 1 al 10. La Biblia dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. En el versículo 1 la Biblia dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Literalmente está diciendo: mire qué tipo de amor es este que el Señor nos ha dado. El amor de Dios es un amor más allá de lo que podemos comprender. Cuando tomamos el tiempo, hermanos, para meditar y para pensar sobre el amor de Dios, realmente es un amor que no podemos comprender con nuestra mente humana en su totalidad. Vamos a el Evangelio según San Juan, capítulo 3. Y vamos a leer versículos 14 al 16. Juan 3, 14 al 16. Y dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí encontramos que no solamente nos salvó, sino también tomó el paso adicional de adoptarnos y hacernos sus hijos. Dice en el versículo 16 de Juan 3, porque de tal manera, no está hablando solamente de que mire qué tanto nos amó, está diciendo que de la misma manera que dice en el versículo 14, que Moisés levantó a la serpiente en el desierto. Moisés levantó la serpiente sobre un palo, sobre un madero. Y de la misma forma, el Hijo del Hombre iba a tener que ser levantado. Y Dios nos amó de esa misma forma. En el desierto, con Moisés y con Israel había rebelado contra Dios. estaban rebeldes, Dios mandó una mortandad en forma de serpientes ardientes que estaban matando a la gente, pero en su misericordia mandó a Moisés a hacer una serpiente de bronce para levantarlo sobre ese palo para que todo israelita que mirara a esa serpiente por fe, creyendo que al obedecer a Dios de esa forma, que iba a ser salvo, que iba a ser salvo de la mortandad de las mordidas venenosas. Y de la misma forma, hoy en día, cuando uno mire por fe al Señor Jesucristo levantado sobre la cruz, que creyendo que Él es el único Salvador, así de la misma forma, por fe creyendo, la persona puede ser salvo de la mordida de la serpiente malvado, por decirlo así, de Satanás, que es el pecado que nos ha afectado a cada uno de nosotros. Dice, por esto, versículo 1, que el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Los creyentes deben ser diferentes y distintos al mundo, hermanos. En 2 Corintios capítulo 5, un versículo muy conocido, la Biblia dice, de modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dice, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Esto habla de una marcada distinción entre lo que éramos antes y lo que somos ahora, que hemos aceptado a Cristo. Que el que está en Cristo, el que ha conocido a Cristo como su Salvador personal, ya es distinto, ya es una nueva criatura. No solamente hay cambios, es una transformación total. Los inconversos no pueden entender esto, porque los cristianos, ellos no pueden entender por qué los cristianos actuamos como actuamos. Mire lo que dice en 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios 2, 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Cuando uno acepta a Cristo, ya pertenecemos a Dios. Entonces nosotros mismos también somos algo del Espíritu de Dios que el mundo no puede entender. En su contexto está hablando de la palabra de Dios, las verdades profundas de la palabra de Dios. Pero hay una aplicación de la misma forma, de que el mundo no pueden explicar por qué fulano o sutano actúa en una forma tan diferente, tan al opuesto a la reacción normal de la mayoría de las personas. Dice que no nos conoce porque no le conoció a él. Vamos a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, versículo 10. Juan 1:10 dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. No nos conoce a nosotros porque no conocieron al Señor Jesucristo tampoco. Cuando un cristiano tiene un conecte con el mundo, hermanos, algo anda mal en la vida de ese creyente. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Amós 3:3, Amós 3:3, un versículo corto, dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Ahora, si no estamos de acuerdo con el mundo, si nosotros somos distintos, si somos una nueva criatura, si las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, entonces no estamos de acuerdo con el mundo, entonces la Biblia dice que ¿cómo es que vamos a poder caminar juntos? Entonces, si yo realmente he sido salvo, si yo realmente he sido transformado por la salvación en Cristo Jesús, entonces ya lo que el mundo quiere y lo que el mundo hace y lo que el mundo anhela y lo que el mundo desea va en contra de lo que yo quiero ahora. Yo no puedo tener un conecte con el mundo y tener una relación correcta con Dios. En 2 de Corintios encontramos esto dicho de otra forma. 2 de Corintios capítulo 6. 2 de Corintios capítulo 6, versículos 14 al 18. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿Y qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Miren, no hay palabras más claras para indicar de que no hay concordancia. No hay un acuerdo entre las cosas de Dios y las cosas de este mundo. Entonces, la Biblia dice que no debemos unirnos en yugo desigual y dice que debemos salir de en medio de ellos y apartaos para agradar a Dios. No somos de este mundo, hermanos. Y por tanto, no debemos estar tanto en no debemos tener tanto en común con la gente de este mundo que está sin Cristo Jesús. Eso no quiere decir que no podemos tener alguna amistad con un inconverso. Si nosotros no tenemos contacto y hasta cierto punto amistad con inconversos, ¿cómo vamos a ganarlos para Cristo? Pero es otra cosa decir ser un creyente y andar solo con gente del mundo, y solo haciendo lo que ellos hacen, y solo viviendo con ellos, y nunca queriendo estar en la casa de Dios, nunca queriendo estar con otros creyentes, hay algo que anda mal. Regresando a nuestro texto, la Biblia dice en el versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios. La salvación que Dios da, hermanos, es para ahora. No es solamente algo que nos va a suceder en el futuro, es algo ahora. En 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 2. 2 de Corintios 6, 2. Dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No es una salvación para el futuro, es una salvación para hoy. Es algo que Dios quiere que experimentemos, que disfrutemos ahora. Nos toca ahora vivir como hijos de Dios. Nos toca ahora ser conformados a la imagen de su Hijo. En Romanos capítulo 8. Versículo 29. Romanos 8, 29. Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios quiere que ahora, un día vamos a ser transformados a su imagen por completo. Un día vamos a ser tal como Él es. Un día vamos a ser perfectos. Un día no vamos a estar en este cuerpo. Vamos a tener un cuerpo glorificado. Un día vamos a estar en la presencia de Dios para siempre. Pero no es algo solamente para aquel entonces. Y no es algo solamente para decir, bueno, si eso va a ser de todas formas, ¿por qué me voy a esforzar aquí? Sino que Dios quiere que en esta vida, que estemos dejando libre acceso a su Espíritu en nuestra vida para ir transformando, para ir cambiando, para ir moldeando nuestras vidas a la imagen de su Hijo Jesucristo. En nuestro texto, versículo 2, dice, amados, ahora somos hijos de Dios, y luego dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Muchos preguntan, ¿cómo va a ser el cielo? ¿Y cómo seremos nosotros cuando estemos en el cielo? Por el momento, Dios no nos ha explicado los detalles, hermanos. Sí nos ha dado algunas pistas, pero no nos ha explicado todos los detalles. Vamos a Juan capítulo 20. Juan capítulo 20. Comenzando en el versículo 19, dice, y cuando llegó la noche de aquel mismo día, está hablando del día de la resurrección de Jesucristo, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús. Y puesto en medio, les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos le regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo, a quienes remitieres los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieseis, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Luego Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y métela en mi costado. Perdón. Pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. No seáis incrédulos, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, ¿por qué me has visto, Tomás, creíste? Bienaventurados los que vieron, los que no vieron y creyeron. Aquí encontramos algo que sucedió que era un poco raro. Estaban en un lugar con las puertas cerradas y de repente aparece Jesús. Parece que entonces lo que pasó es que de repente con las puertas cerradas Jesús apareció ahí, o se pasó por la puerta estando cerrada, o por el muro, o no sabemos exactamente, solo sabemos que de repente apareció con las puertas estando cerradas. Algunos dirían entonces, bueno, entonces este Jesús era una fantasma, era una aparición, era algo que fuera de lo común, no era realmente Jesús, sino era nada más su espíritu. Pues vamos entonces a Lucas 24 y veamos la diferencia. En Lucas 24, versículos 36 en adelante, dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaba que veían espíritu. Ellos también pensaban que, bueno, ya que solo apareció así, entonces debe ser nada más un fantasma o un espíritu
que realmente no es una persona. Pero él les dijo, versículo 38, ¿por qué estáis turbados y vienen a vosotros corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como ves que yo tengo. Diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no le creían, estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron partes de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Entonces, ¿qué pasa? Ahí está otra vez y solamente aparece Jesús. Ellos piensan, buenos días, gusto verle. Ellos piensan que nada más es un espíritu. Y él dice, no, espérase. Aquí están mis manos, aquí está mi costado, tócame. Un espíritu no tiene carne ni hueso. Y todavía no le creían, pero luego él dijo, mire, ¿tienen algo de comer? Y le dieron un poco de pez asado y un panal de miel, y él lo comió. Y un espíritu no puede comer tampoco. Entonces, las indicaciones aquí son de que Jesús tuvo un cuerpo glorificado, un cuerpo real, pero un cuerpo glorificado de tal forma de que no estaba limitado en sí por paredes y puertas y cosas por el estilo, aunque sí era un cuerpo que comía y que tenía carne y hueso. Entonces, la Biblia dice en nuestro texto en Primera de Juan, capítulo 3, que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Y luego sigue por decir, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Nuestros cuerpos serán glorificados como el cuerpo de Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 21. Filipenses 3, 21. Dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Aquí dice que vamos a tener un cuerpo transformado de la humillación nuestra a la semejanza de del cuerpo de la gloria de Cristo. También en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18. Dice, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Dios va, aún en esta vida, va transformando nuestro carácter, nuestro ser, a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y un día Él va a completar esa obra por hacernos ya glorificados como su Hijo con un cuerpo glorificado. Versículo 3 de 1 de Juan 3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. La esperanza es la esperanza del retorno de Cristo. En Mateo 24:44, Mateo capítulo 24, versículo 44, Dice, entonces también ellos le responderán diciendo, perdón, estoy en capítulo 25, capítulo 24, versículo 44. Dice, por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Cristo viene otra vez. La Biblia lo declara y Dios no es mentiroso. Entonces, Cristo viene otra vez. Y esa es la esperanza que tenemos. Es algo tan seguro como su primera venida hace 2000 años. Estamos ya entrando a la época que llamamos la Navidad, cuando celebramos el primer advenimiento del Señor Jesucristo a la tierra. Pero tan cierto que del hecho de que Él vino hace 2000 años, que Él vivió, que Él fue crucificado, que fue sepultado y que resucitó, también vendrá otra vez. Y esa es la esperanza de lo cual Juan habla aquí en el versículo 3. Dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él. Todos los que creen que realmente Cristo va a regresar. Dice luego, se purifica a sí mismo. Enseñamos, lo hemos enseñado y seguiremos enseñando, que Dios es el que nos purifica, hermanos. Pero aquí dice que debemos purificarnos a nosotros mismos. ¿Cuál es la verdad entonces? Pues vamos a ver unos versículos en cuanto a eso. Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Versículos 18 al 25. Dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va. Y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Aquí la Biblia dice que debemos ser hacedores de la palabra, que no debemos solamente oír la palabra, sino ponerla en práctica. Vamos a Juan capítulo 15. Juan capítulo 15 y versículo 3. Debemos ser hacedores de la palabra, no engañándonos a nosotros mismos. Y luego aquí en Juan 15 versículo 3 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Juan, estoy leyendo 5, perdón. Dice, sí, bueno, el versículo 5 aplica también, pero vamos al 3. Tienen razón, hermanos, gracias. Juan 15:3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Hemos hablado, en Santiago dice que debemos no solamente ser oidores de la palabra, sino hacedores de ella. La Biblia dice aquí, el mismo Señor Jesucristo dice, que nosotros somos limpios, ¿cómo? Por la palabra que Él ha hablado. Ahora vamos a Efesios 5:26. Y si tomamos en cuenta el versículo 5 que leí, nada podemos hacer si estamos separados de Cristo. Entonces, ahora vamos a Efesios 5:26. Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, tenemos que ser hacedores de la palabra, no oidores. Es la palabra que nos limpia, y aquí es la palabra que santifica por el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Es Dios quien me santifica o soy yo que debo purificarme a mí mismo, como dice Juan, 1 de Juan 3:3? La respuesta es ambas. Ambas. Yo tengo que leer y estudiar y aplicar la palabra de Dios a mí mismo. Porque es Dios obrando a través de su palabra en mí, mientras yo lo voy aplicando a mi vida, que Él luego me santifica mientras yo le estoy obedeciendo. Es una combinación de los dos. Es Dios realmente quien lo hace, pero Él lo hace mientras yo soy obediente a lo que Él me manda en su palabra. Regresemos a 1 de Juan 3, versículo 4. Y aquí vemos la transformación. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, aquí encontramos la definición del pecado. El pecado es el fracaso. Pecado es un término de tiro de arco, que quiere decir fallar la meta, de no pegarlo en el blanco, en el centro del blanco. Eso es lo que es el pecado, es no llegar a lo que se está apuntando. Cuando uno va a tirar arco o a disparar con un rifle o con una pistola o algo así, y tiene una meta ahí a lo cual está apuntando, el objetivo es de pegarlo en el centro, ¿no? Y al pegarlo en el centro, felicitamos al que tiró y decimos, ¡ah, qué bien hiciste! Y todo eso. Pero si se pega ahora, sí, ¡ah, fallaste! aunque está muy cerca al centro, fallaste. ¿Por qué? Porque no le dimos en el mero centro. Y este es de donde viene el término el pecado, porque es el fracaso de no pegarlo exactamente donde Dios quiere que peguemos en nuestra vida. Es por eso que Santiago 2:10 dice, si fallamos en un punto, somos culpables de todo. ¿Por qué? Porque es el mismo Dios detrás de todos los 10 mandamientos. Y si yo digo, digamos que mi hija, Cristina, está, yo le digo, por favor, hija, hágame esto, y aquello. Está bien. Y como a una hora yo regreso y digo, ¿cumpliste con lo que te dije? Sí, yo hice esto, y esto. ¿Y aquello? A eso no hice. ¿Entonces qué? No me dio. Aunque cumplió con 3, no cumplió en 4, entonces ¿qué? Resulta en desobediencia. Es lo mismo con Dios. Uno dice, es que yo he guardado los 10 mandamientos desde mi juventud, como dijo el joven rico, ¿verdad? ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo? Él no dijo que no había cumplido esas cosas, pero Él no dio todos los 10 mandamientos. Yo lo que Él sabía que no era. Él dijo, está bien, entonces ve y vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres y sígueme a mí. ¡Ah! Es que él sabía que eso era su Dios, su dinero había llegado a ser su Dios, y en las primeras cosas que él mencionó no le molestaba a su Dios, pero cuando le tocó en la llaga, la Biblia dice que se fue muy triste porque era muy rico y no llegó a ser seguidor de Jesucristo. El pecado es el fracaso, el pecado es la rebelión, es la infracción de la ley, dice versículo 4. uno puede, digamos que un caso muy, muy real, quizá, en un sentido. Yo una vez iba, cuando yo era joven, iba en mi primer carrito que tuve, y fui pasando en un lugar y me pararon. Que estaba yo yendo a una velocidad de 55 millas por hora, cuando el límite era 45. Pues yo no vi ningún rótulo. Y era tipo carretera, yo pensé que era 55. Ahora, si yo hubiera visto el rótulo, hubiera yo sabido que el límite era 45. Ahora, yo fallé porque no pegué la marca que ellos habían puesto. Eso es fallar o el fracaso. Pero si yo hubiera visto el rótulo, si lo vi o no, no importa, porque ya era ley. Ahora, pero si había visto yo el rótulo que decía 45 millas por hora, y a propósito iba a 55, eso ya es, por decirlo así, doble mal. ¿Por qué? Porque no solamente fracasé, sino también era rebelde, sabiendo. Pablo decía en Romanos 7 que él no hubiera sabido el pecado si no fuera por la ley. Uno puede estar cometiendo alguna infracción sin saberlo, porque si no sabe la ley, no piense que es infracción. Pero cuando hay ley, ya sabemos que es infracción y llega a ser rebelión en nuestros corazones. El pastor y autor Warren Wiersbe dice lo siguiente en cuanto al pecado. Dice, el pecado es básicamente un asunto de la voluntad. Para nosotros, ejercer nuestra voluntad contra la voluntad de Dios es rebelión. Y la rebelión es la raíz de todo pecado. No es simplemente que el pecado se revela en el cumplimiento ilícito, sino que la mera esencia del pecado es desenfreno legal. No importa cuál sea la acción externa de una persona, la actitud interna de cualquier pecador es una de rebelión. Nosotros hemos nacido en el pecado. La Biblia dice, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nosotros todos somos pecadores y por tanto hay esa rebelión dentro de nuestro corazón. Ahora quiero compartir 5 maneras en que el pecado hace que tu vida sea una contradicción viviente. Número 1. El pecado contradice el propósito de la venida de Cristo. Versículo 5 de 1 de Juan 3. Dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Entonces, Él vino para quitar nuestros pecados. La palabra quitar literalmente quiere decir levantar y llevarse, asegurando una vez para siempre el perdón de nuestros pecados. Y es la razón por la cual Cristo vino, para quitar el pecado de nosotros por medio de pagar ese precio con su sangre. Luego, Jesús no solamente trató la pena del pecado, sino también los pecados mismos. Él no solamente vino a quitar el pecado original, como algunos dicen, sino vino para conquistar todos nuestros pecados individuales. Él vino a darnos victoria. Él vino a salvarnos del poder del pecado en nuestra vida. Entonces, cuando hay pecado, ese pecado contradice el propósito de la venida de Cristo, la primera venida. Él vino para quitar y llevar los pecados nuestros. Número 2, el pecado contradice la naturaleza de la persona de Cristo. Y la última parte del versículo 5 dice, y no hay, perdón, ¿está? No. Perdón, me salté una cosa que más. Versículo 8. Versículo 8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cuando dice deshacer, no quiere decir erradicar, pero literalmente soltar o disolver. La idea es de rendirlo inoperable, de hacerlo impotente. Es cuando, si uno va en un tipo de operativo, entra, digamos, unos soldados a un lugar, no necesariamente tiene que matar a alguien para dejarlo inoperativo. Puede amarrarlo, puede encerrarlo en un cuarto, puede hacer muchas cosas. Todavía está la maldad, pero ya es como si no estuviera. El enemigo está ahí, pero está encerrado, está amarrado, o qué sé yo. Satanás no ha sido destruido todavía, pero Cristo vino para deshacer las obras de Satanás, para hacerlos nulo en nuestra vida, inoperables para nosotros. Ahora sí, ya vamos al punto número 2. El pecado contradice la naturaleza de la persona de Cristo. Versículo 5 dice que no hay pecado en él. En versículo 6 dice, y todo aquel que permanece en él no peca. ¿Cómo podemos decir que tenemos una conexión vital con Cristo Jesús cuando estamos practicando el pecado? No quiere decir que un cristiano no puede pecar. Vamos a ver eso en un ratito. En el versículo 6 aquí dice, todo aquel que permanece en él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Pero comparemos eso con lo que Juan ya dijo en el primer capítulo, versículo 8. Primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, ¿hay contradicción en lo que Juan dice? No. Lo que está diciendo es que el pecado todavía existe. El ser humano lucha con ese problema del pecado toda la vida. Dios nos ha conseguido la victoria, pero tenemos que vivir en ella. Y el creyente, el que ha conocido a Cristo, el que ha recibido a Cristo como su Salvador personal, ya no practica constantemente el pecado. ¿Por qué? Porque ese pecado ha sido vencido. El pecado entonces es contra la naturaleza de la persona de Cristo. Veamos que el pecado también contradice el efecto de conocer a Cristo. Versículo 6, la última parte dice, y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hay un poder transformador al tener una visión clara de Jesús. Y no estamos hablando de una visión de que me apareció en mi cuarto y yo estaba hablando con él como con... No, pero de reconocer quién es Jesús en nuestra vida, en nuestra mente. Hay un poder transformador en eso. Versículo 2 de nuestro texto dice, y seremos semejantes a él, porque le veremos tal como él es. A través de la Biblia podemos tener un cuadro de cómo es Cristo, de lo que él ha hecho por nosotros, de cómo vivió él, de cómo respondió él, de cómo actuó. Y por tanto yo puedo tener esa visión de lo que él hizo por mí, lo que él espera de mí, y eso transforma mi vida. Y el pecado contradice ese efecto en mi vida. El pecado también contradice nuestros reclamos de ser justos. En versículos 7 y 8 dice, hijitos, nadie os engañe. Y el que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, cuando uno dice que es hijo de Dios y sigue pecando y 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 practicando el pecado constantemente, ¿qué? que está reclamando ser. Mire lo que dice Santiago, capítulo 1. Ya leímos parte de eso. Pero en Santiago, capítulo 1, versículos 22 al 25, dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Miremos también en Santiago 2, versículos 14 al 26. Dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana está desnudo, si tiene necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero algún diría: tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Eso es bueno, ¿verdad? Yo creo en Dios, qué bueno. Satanás también cree en Dios. No es de solo creer en Dios, es de recibir a Cristo como su Salvador y luego permitir que Cristo viva en nosotros, transformando nuestras vidas. Seguimos. Siglo 20. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? ¿Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios? Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por las obras cuando recibió los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y no hay contradicción en lo que Santiago está diciendo en comparación a lo que Pablo enseña o Juan enseña. Lo que está diciendo es que si tú realmente tienes vida, hay obras. Igual, si un cadáver realmente tiene vida, comienza a moverse. Hay evidencia. No es solamente decir, ¿se acuerda la foto que tuvimos la vez pasada de los pies del cadáver? Que tenía la etiqueta que dice: estoy vivo. No, no le importa nada. Lo que importa es que si sangre está fluyendo a través del cuerpo y si puede mover los dedos de los pies y todo esto. Y no es. Santiago no está contradiciendo lo que Pablo y Juan enseñan de que la salvación es por fe solamente. Él está diciendo que la salvación es por fe solamente, pero si la salvación es por fe solamente y realmente tenemos esa fe, eso producirá entonces obras para que haya una combinación, tanto como el espíritu y el cuerpo. Si yo digo, tengo espíritu, pero estoy tirado como un cadáver y no estoy respirando y estoy pálido y todo eso, y frío, uno dice: hermano David no está vivo, está muerto. Entonces eso es lo que está diciendo. El pecado contradice los reclamos de que nosotros somos justos. Cuando yo digo, yo también, yo ya acepté, ¿cuántas veces he oído a personas? Yo ya acepté, pero nunca va a la iglesia, nunca le escribía, nunca ahora, nunca. Nunca hay evidencia en su vida de que ahora uno puede hacer todo eso. No haber aceptado a Cristo. Por eso la Biblia dice: no por obras, para que nadie se gloríe. Es creer en Dios que luego produce obras que es esa evidencia. Número 5. El pecado contradice el poder del nuevo nacimiento. Versículo 9 de nuestro texto. Y ya se me ha ido el tiempo, pero vamos rápidamente a cubrir esto. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque el simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Estos son versículos muy importantes. El creyente a sabidas no va a deliberada y habitualmente practicar el pecado. Cuando un creyente es nacido de Dios, digamos que un borracho, toda vida ha sido borracho y hasta alcohólico, acepta a Cristo. En algunas vidas, la persona que acepta a Cristo, Dios los libera instantáneamente, nunca tocan el licor jamás en su vida. Yo conozco a personas así. Sin embargo, hay personas que su cuerpo lo anhela, que ellos no son fuertes y caen algunas veces después de eso. Pero cada vez que caen, ya no es que, ¡ay, qué bueno, estoy teniendo un buen tiempo y todo eso! Sino que están tristes, porque saben que eso no debe ser. Y ellos anhelan esa libertad, y Dios les da esa libertad. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El creyente, ya pusimos eso, ¿verdad? Vamos al siguiente. El pastor y predicador por radio James Boycie dice lo siguiente: el pecado que un cristiano puede cometer, el pecado que un cristiano no puede cometer es duradera y habitual. Aunque un cristiano puede pecar, es imposible que siga persistiendo en el pecado indefinitivamente. O sea, cuando una persona realmente acepta a Cristo, no va a perseverar en el pecado, por varias razones. La Biblia dice en Hebreos 12 que al que Dios ama, lo trata como hijo. Y cuando un hijo de Dios sigue pecando, Dios les trae disciplina en su vida para hacerlo regresar a los caminos del Señor. En conclusión, hermanos, el amor de Dios es un amor transformador. Cuando uno tiene un encuentro con Cristo, le da libertad, primeramente de la pena del pecado, la salvación. Cuando uno acepta a Cristo, ya no es condenado, dice Romanos 8:1. También libera del poder del pecado, la santificación. Y a veces uno ni da cuenta de que algo que está haciendo es pecado, pero cuando está leyendo la palabra de Dios, escuchando un mensaje, y luego el Espíritu de Dios dice, eso es para ti porque tú estás haciendo eso y no debes estar haciendo. O tú no estabas haciendo eso y tú debes estar haciendo. Entonces, ¿qué? Trae convicción en la vida de la persona, y esa persona se somete al Espíritu de Dios, confiesa ese pecado y comienza a hacer lo que debe hacer. Y eso es el poder sobre el pecado. Y también un día nos libera de la presencia del pecado, que es la glorificación, cuando ya estamos en la presencia del Señor. Dios quiere que estés caminando en victoria, que no estemos a cada rato tropezando y pecando de nuevo. El pecado existe en el mundo, pero Dios no quiere que sus hijos vivan constantemente en ese estado. Él ha provisto todo lo necesario para caminar en victoria. Y como mencioné hace un ratito, Juan 8:31 y 30, eso no es correcto, Juan 8:36 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8:31 y 32 es el versículo lema de nuestra iglesia. Vamos a leer esos. Dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Aquí tenemos una combinación: nosotros permaneciendo en la palabra de Dios, y esta verdad dándonos la libertad, y versículo 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es la combinación. Y Dios quiere, hermanos, que estemos libres. Vamos a orar. Señor, gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, porque no solamente quiere salvar a los que no te conocen todavía, sino también tú quieres que tus hijos y tus hijas andan en victoria. Y mi oración es, Señor, en esta mañana, que cada uno de nosotros podemos ver estas verdades de tu palabra y aplicarlas a nuestras vidas, de asegurar, Señor, que en primer lugar somos hijos tuyos, y luego, en segundo lugar, Señor, reconocer que tú nos has provisto, Señor, todo lo necesario para caminar y andar en victoria. Y ayúdanos a creer tu palabra, permanecer en ella, ser hacedores de ella y no tan solamente oidores, y así agradarte a ti por andar en victoria. Bendice tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga. Vamos a tener un receso y luego continuamos.